que yo tenía un poco de prisa para
cambiarme.
Y entonces, no sé por qué razón, los cordones del zapato no se deshacían. Estaba ahí como tal. Intenté quitarme el zapato a la fuerza. Y ese zapato a la fuerza no se puede quitar. Pues entonces, con el cuero este que llevan, se me resbaló la mano y tocó, o sea, mi mano pasó por la suela del zapato, que directamente decidió despegarse completamente.
Sí, básicamente despegó, quedó el corte de la suela. Sí. O sea, por una parte se quedó la zapatilla y por otro el plástico del suelo.
Tal cual.
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 20 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar...
Hostia, la sexta temporada, a veces... no sé... ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues no lo sé.
¿A veces que se te olvida?
No, sí, que digo, ostras, ¿seis? ¿No sea la quinta? ¿No sea la cuarta?
Bueno, pues a mí me da la impresión al revés. Siempre que voy a hacer un capítulo, Iván dice, ya lo hemos hecho.
Es que es verdad.
Ya lo has hecho.
Es que es verdad. Es que el capítulo de hoy...
Iván y yo siempre planeamos capítulos. Bueno, siempre no. A veces lo piensa uno, a veces otro. Pero a veces estamos ahí como hablando de, ay, ¿de qué podíamos hablar en el podcast? Y yo digo algo y me dice, este es igual que otro, que no sé qué más allá.
Es que Nuria no sé si es que tiene la memoria... corta o qué, pero justo el capítulo que me había propuesto inicialmente Nuria era un capítulo que habíamos hecho ya tal cual en la cuarta temporada.
Eso es porque tú lo piensas como tú lo imaginas.
Pues igual es por eso. Pero bueno, yo solo os digo que el capítulo 20 de la cuarta temporada es muy parecido.
¿20 también? A ver si es que deje llego un capítulo 20.
21. El 21, mira, estaba
ya
yo
ahí. Está
diciendo,
ahí, perfecto.
¿El 20 también? Pues no sé si era el 20 o el 21.
Que
pues,
también sería así. O sea, ¿también sería por febrero o cada temporada
empieza...?
Sí,
debía de ser por febrero, sí, más o menos.
Eso es que mis patrones mentales van igual.
Sí,
pasa un año y lo mismo.
Seguramente sí.
Pasa un año y al año que viene vamos a hablar de...
de lo mismo que hablemos hoy. No, lo que pasa es que, a ver, este capítulo nace a partir de una anécdota que me pasó en nuestro viaje de Navidades en Wrocław, en Polonia. Estuvimos... otra vez, porque diréis, algunos diréis, no, si esto ya lo contaste, si el año pasado ya estuvimos, sí, es que el año pasado estuvimos en Navidades también.
¿Sabes que a mí siempre me preguntan de, ¿tu abuela es húngara? Porque antes siempre íbamos a Budapest, y yo, no, mi abuela es remongada.
Pues eso, un poco es eso, ¿no? Que a lo mejor sí que es verdad que como a veces hacemos patrones iguales, Navidad, Polonia, pues igual es el... El tema es que a Nuria se le ocurren las mismas ideas. ¿El caso?
En verdad que venga la misma idea no es una ocurrencia, ¿no?
¿No es una ocurrencia qué es?
No sé, una reverberación, no lo sé. Pero como ocurrencia debe ser algo mejor, que no siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo
no,
mismo.
No sé, pero sí que es verdad que los modelos de inteligencia artificial que utilizamos, rollo ChatGPT y demás, sí que funcionan un poco así, o sea...
¿Todo el rato lo mismo, a su tema?
No es que todo el rato vayan a su tema, sino que si tú le das la misma entrada, el mismo input... ellos te van a dar un poco la misma salida, el mismo output, pero, o sea, si los utilizáramos puros, serían así. Lo que pasa es que le añadimos un factor de aleatoriedad para que no siempre sea igual. Si tú le pides un cuento a un ChatGPT, hay un parámetro que no podéis modificar normalmente los usuarios, normales, se puede utilizar cuando eres programador a través de una cosa que se llama API, o sea, que básicamente tienes
que...
Que
no falta ser programador, tú te haces un curso con el Borrás y ya estás cambiando los APIs.
Bueno, un día explicas quién es ese tal Borrás. Bueno, la cosa, que sí que si eres programador y utilizas ChatGPT en vez de utilizarlo con la web chatgpt.com, creo que es .com, sí, en vez de utilizarla así directamente, la utilizas vía una interfaz de programación, pues le envías el texto con unos comandos y demás, entonces le puedes cambiar este parámetro. Y este parámetro lo que le dice es el factor de aleatoriedad que añade. Si se lo pones a cero, que añade cero aleatoriedad a su respuesta, claro, todo el rato va a ser la misma. Si tú le dices, por ejemplo, cuéntame un cuentecito de un viajero que perdió sus zapatos. Pues él te
todo
va a contar
el rato te cuenta el mismo.
Siempre el mismo.
¿En
cuento.
Serio?
Sí.
¿Todo
sí,
el tiempo?
Sí, todo el tiempo. Va a ser exactamente con las mismas palabras una detrás de otra, exactamente igual. Es como si. O sea, como si no tuviera nada de creatividad. Por eso el parámetro, que se llama temperatura, se suele asociar con la creatividad del modelo. Si elevas ese parámetro, el modelo se hace creativo, muy creativo. A veces demasiado creativo. Si le añades. O sea, si le
si
subes,
lo metes a 100.
El modelo puede empezar a.
Decir
a inventar
cosas no
No, no, siempre con una coherencia de texto como los humanos, porque justo eso es un modelo de lenguaje. Un sistema que tiene una coherencia de escritura, de texto, de generación de texto, como la de los humanos. Pero puede ser que empiece a alucinar datos. O sea, este caso le habíamos pedido un cuento. Entonces, ahí a lo mejor sí que nos interesa que sea súper creativo, que nos invente, que nos cuente historias. Pero si, por ejemplo, le pedimos una cosa con datos, si le pedimos, dime, hazme un listado de todos los países con sus capitales, no queremos que alucine. Queremos que diga el dato real y que cuando diga Francia, diga París.
Ah, es verdad.
Si ahí, cuando dice Francia, dice Lyon, estamos ya siendo demasiado creativos.
Creativos, entonces, inventivos.
Sí, inventivos en este caso, claro. Entonces, eso es un poco también los patrones mentales de los humanos. Hay un juego, por cierto, de los hablando de los patrones mentales de los humanos. No sé si habéis jugado alguna vez a piedra, papel, tijera. Pues hay un programa de ordenador que es capaz de ganar más veces que un humano medio. Un humano medio, simplemente lo normal, o sea, un humano medio normal, no Sheldon Cooper, es simplemente va a acertar un tercio de las veces. Porque claro, en un tercio sí. de las ocasiones va a ganarte. Pero el programa de ordenador es capaz de prever qué es lo que tú vas a decir por tus patrones mentales
previos.
Yo soy
capaz de ganar previos. Menos de un tercio.
Sí, también, sí, eso también puedes hacerlo. Si siempre dices lo mismo, a lo mejor ganas menos de un tercio, porque
pero
si el otro jugador
se
da cuenta...
Solo se lo aprende. Eso claro, solo si el otro está un poco apagado.
Si el otro se da cuenta...
Ah, pero nunca sabes si le vas a engañar, justo esa.
Claro, bueno, justo esos son los equilibrios en teoría de juegos, los equilibrios de Nash y demás. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito demasiado del
capítulo.
Lo
que me recuerda que tú tienes un capítulo pendiente, que siempre me dices qué capítulo grabamos y tienes que hacer uno de utilización de IAs para viajar.
Sí, ciertamente, mea culpa, lo haré...
En 2027.
En algún momento. Bueno, la cosa, que todo...
Que hoy vamos a hacer imprescindibles de viajes.
No, porque hay un capítulo que es el 21 de la cuarta temporada, que es Los imprescindibles para viajar, que es que se titula igual, es que mira los patrones mentales de Nuria, ¿vale?
Que era, no, pero es que,
Que hablábamos en aquel capítulo, cualquiera que quiera ir, que es del 1 de febrero del año pasado, o sea, que bueno, de hace 2 años, perdón, que tampoco hace tanto, y era eso, un poco de decir qué es lo que en la mochila de un viajero tiene que estar sí o sí.
Claro, pero yo de hoy quería como... cosas que siempre digo que llevo y luego cuando me hacen falta es la única vez del mundo que parece esto de la tostada de por el lado de la mantequilla.
Justo.
Entonces es un capítulo de la ley de Murphy del viajero. Uh-huh. Bueno, más o menos. Que es justo cuando lo quiero no lo tengo.
Vale, le estamos dando una vueltecita. Por eso yo al capítulo había pensado en llamarle La paradoja de la preparación.
Ah, vale.
Y luego contamos un poquito en qué consiste ese título. Pero básicamente todo esto surge a partir de una anécdota que me pasa a mí en...
Nos pasa a todos, ¿eh?
En Wroclaw. Sí, pero bueno, me pasó justo por esa,
por lo pensamos.
Anécdota. En esa anécdota en concreto es en la que nos basamos para... O la que nos dio pie a este capítulo. Y es que, empezando... O sea, si nos remontamos a 2018... En nuestro viaje, que creo que hemos contado por aquí, que nos fuimos, en 2018 yo acababa de volver de la Vuelta al Mundo, compramos una furgoneta, la medio camperizamos medio mal y dijimos...
Hoy lo intentamos, ¿eh? Pero,
sí, sí, pero no estaba completa. O sea, tardamos 6 meses más en completarla a partir de aquel momento.
Porque nosotros somos el low travelers.
Nosotros somos el low todo. Slow life, total. Entonces, habíamos, no sé si la compramos en abril, creo.
¿Pero es por qué? Porque nosotros nos ponemos a trabajar por la mañana a las 10:30. Y la gente a las 10:30 de la
mañana... Y acabamos a las 5 de la tarde, porque se hace
claro,
de noche.
Claro. Sí, pero que a las 10:30 de la mañana, Cristina y toda la gente esta de decorar tu casa, lleva ya 6 horas trabajando. Bueno, no, ya me pasa un poco, pero...
Sí, o 25 ya, pero esa tal Cristina es una sargento, que yo la he visto. El caso, que... La cosa es que nosotros compramos la furgoneta, empezamos a camperizar, no nos dio tiempo y entonces en agosto nos fuimos como estaba, pero vamos, que eso es lo de menos.
Y pues luego no, bien igual.
Llegamos hasta Croacia. Ese era nuestro objetivo, llegamos hasta Croacia, solo vimos el principio de Croacia y ya nos volvimos.
Y las playas croatas,
pero nos volvimos ya porque ya no nos quedaba tiempo y nos volvimos bastante rápido. Y en esas que nos estábamos volviendo bastante rápidos, paramos, no sé si a comer, a cualquier cosa.
En el norte de Italia era.
En una ciudad, yo creo que era en Torino. Regresando rápido, paramos en un área de estas de carretera y vimos que había una especie de almacén, ponía algo así como un outlet, y era un outlet donde vendían pues todo tipo de zapatos que supongo que producían en Italia, y que pues, se habían quedado ahí pues últimas unidades y demás.
Pero también compraste Skechers, ¿no?
Sí, me compré unos zapatos de Skechers y otros de una marca que es así como un jugador de polo.
Es
o algo
polo así. Ralph Lauren.
Vale, una mierdecilla de esas de tal, que eran baratos, eran bastante bien.
Eran bonitos.
Parecían bonitos.
Eran bueno, bonito, barato.
Sí, con lo cual...
Era como unas Converse, pero de piel y un poquito mejor. Más o menos.
Pues
porque son
así,
unas botitas sí. Negritas, así, la mar de cookies.
Sí. La cosa es que...
Esa que yo siempre decía, Iván, póntelas, póntelas. Y él, no, porque yo voy más cómodo con las...
Claro, es que esos son
Skechers.
Zapatos de, pues yo qué sé, de ocasiones especiales. Yo es que no uso zapatos.
Bola, bautizos
y comuniones. Claro, sí, sí, de BBC, no hay más. Entonces, yo esas las utilicé un par de veces, pero en general se quedaron en un cajón. Y entonces, ya volviendo a 2025-2026, dije... Bueno, dije no. Realmente, los zapatos que tenía habituales, que utilizaba aquí en Alicante, los había probado en nuestro viaje que hicimos en el puente de Navidades y resultó que cuando que les eran unos zapatos también bien, de una marca que no diremos cuál, pero es que eran para jugar a básquet o para jugar a juegos donde no te mojaras. Porque es que era caerles una gota y el zapato se lo tragaba. A cambio, eso sí, transpirables totalmente. La cosa es que entonces yo dije, vale,
estoy perdidísima,
pues
no sé qué zapatos llevabas. ¿Son negros y verdes?
Sí.
Vale.
Voy a desempolvar estos zapatos de 2018 y me los llevaré puestos para todo mi viaje.
Sí, por si acaso nieva, así que no haga frío.
Claro, es verdad que tenía lagunillas mi plan. Porque sacar unos zapatos que están encerrados en 2018, lo primero que vi ya es que la parte del cuero ya estaba así un poco revenido, que se le había caído una parte del cuero. Entonces
que
ya
es que luego
tan elegante no
andando
eran.
Andando por la casa, tienes que barrer 200 veces por
sí,
si salía una cosita que yo no sabía
de
dónde venía
piel.
Y qué era eso. Porque claro, yo no lo identificaba. Yo veía gorritas.
Sí.
Y anda que Iván me lo dijo.
No,
no
yo
no,
no lo sabía
no,
tampoco.
No.
Yo sabía que estaba... Que la parte negra que debería de tener ahí en el...
El contacto con el calcetín.
No me sé justo cómo se llaman las partes del zapato, pero vamos.
Yo sí.
La parte de arriba del zapato, la parte
del
donde metes el pie.
Normal.
Pues yo qué sé. Pues eso empezó a estar más blanco en vez de estar negro. Con lo cual, yo ahí debí de sospechar ya algo. Pero no le hice mucho caso.
Y encima nosotros ya habíamos tenido experiencia con zapatos y con tiempo.
Sí, sí,
porque...
sí.
Es que, a ver... En honor a la verdad, he de decir que, vale, que yo imparto en podología, pero no doy calzado. Porque si
no,
ya sería como para matarme. Yo ya tenía unas botas Panama Jack, que es verdad que habíamos tenido en el sótano durante tiempo. Porque nosotros somos bastante de... Nos compramos unos zapatos y los dejamos abandonados 5 años. Y luego decimos, bueno, estos zapatos era cuestión ya de ir poniéndolos. ¿No?
Claro, porque mientras están bien los otros, ¿para qué?
¿Para qué vamos a ponernos el zapato?
Yo que no le veo ningún sentido.
Bueno, total, yo tenía unas botas Panama Jack, la mar de bien... Bueno, aparentemente todo muy bien. De hecho, estaban bien. Pero no me las ponía. Y un día dije, ah, pues me las pongo. No sé por qué, porque llovía. Y no tenía botas de agua o no me apetecía ir con botas de agua. Total, que había quedado con mi director de tesis. Esto lo hemos contado en el podcast.
Creo que sí.
Bueno, lo cuento un poco rápido. Había quedado con mi director de tesis, que como es un médico adjunto al hospital, pues tenía un despachito junto a otros de que tutorizaban másters y todo esto. Bueno, total. Un despacho compartido.
¿Ponían juntos a todos los directores de tesis ahí o qué?
Básicamente sí. Quiero decir que no tenían un despacho como un profesor titular, sino que estaban ahí todos.
Sí, sí, sí.
Pero claro, yo también trabajo en ese hospital. De hecho, trabajaba en ese mismo edificio. Y claro, la señora limpieza me conocía, por supuesto. Total.
Hombre, claro.
Que yo no sabía exactamente dónde tenía el despachito el hombre este, porque era una de las primeras reuniones. Pero bueno, yo yendo hacia el despacho, sí que notaba como que yo caminaba raro, ¿sabes? Así como que el pie se me iba para un lado o para otro, pero ¿para qué me voy a mirar? Eso sería como de muy... Entonces yo iba ahí toda mona con mi look de lluvia que me habría puesto ese día. Y entonces veo que la señora de limpieza, que por supuesto me conocía porque ya llevaba años trabajando ahí, empieza a gritarme, pero a gritarme ahí en plan, ¡Nuria, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo pensando, uy, qué eufórica está esta señora esta mañana. Pero yo pensando, pues a una entrevista, y yo tan feliz. Yo pensando que es que iba monísima en la muerte con mi gabardina y botita. Si lo que pasaba en realidad era que la goma de las Panama Jack había decidido que...
Ya había llegado su hora.
Todos creemos que por efecto de la humedad o yo qué sé, total, que el caucho ese se empezó a desnaturalizar. Total. Vosotros imaginaros más o menos si fuera un coche, pues que la rueda empezó a desintegrarse, pero a desintegrarse en plan cómic, ¿sabes? Conforme iba andando, se iba haciendo.
Pero dejando rastro.
Rígido, sí, sí, sí. Y entonces, de pronto me miro, llevaba una suela así y otra suela no. Ahí como que le faltaba un trozo. Bueno, un desastre, pero es que miro por detrás y era como si hubiera estado pisando galletas Oreo y hubiera dejado un rastro, pero no eran galletas Oreo.
Como en un videojuego,
era
que dejas rastro.
Era tal cual. Y entonces yo ignoré un poco a la señora de limpieza que dijo, ¿pero qué haces? No sé qué. Yo, que se me ha destrozado la goma. Pero claro, podía, lo que hubiera hecho cualquier persona normal es subir dos pisos hasta mi despacho, coger unos zuecos cualquiera y bajar con zuecos de quirófano mismo o lo que sea. Pues yo, ¿qué hice?
Es una persona normal.
Eso es lo que hubiera hecho una persona normal, pero es que yo ya llegaba tarde. No me va a estar, eso me hubiera costado, pues imagínate, 10 minutos. Entonces yo decidí arrancar la suela, tal cual, es que parecía Charlotte en una de esas películas que hace sopa de suela de zapato. Pues yo arranqué la suela, entonces iba arrastrando los pies con el material de corte, o sea, solo las botitas así, la parte naranja, y entré, hice la entrevista y luego...
Y ya está, todo también.
Como si fuera una persona normal, yo tenía que estar ahí disimulando de sí, 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 pues he pensado esto, otro, sí, 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 la hipótesis, sí, sí.
Sí, y el pie en el suelo,
y
¿no?
Luego me... Claro, bueno, pero de normal la gente tampoco te mira tus zapatos cuando te está haciendo una entrevista.
No, sí, claro, claro.
Bueno, total, que ya se nos habían roto. Y yo eché la culpa, que eran muy malas esas botas o yo qué sé, pero ha vuelto a pasar.
Claro, entonces...
Solo hace falta dejarle suficientemente
tiempo. ¿Qué es lo que me pasó y que inicia este capítulo? Ya, después de 20 minutos. Es que, pues nada, fuimos un día a las saunas, al saunarium del Aquapark de Groblav, de Broslav, que ya hemos...
Vaya,
hablado...
qué novedad.
Que hemos hablado aquí ya varias veces de él. De que
es que Iván, si es un invierno y no va al saunarium, ya se siente raro.
Nosotros tenemos, somos socios.
Claro,
socios,
es verdad,
socios
somos socios.
De hecho, conocemos gente allí que no es socia VIP, que vive en la ciudad y,
pues
que,
claro,
y que va con otras tarjetas o que paga la entrada del día. Nosotros no, nosotros tenemos pagamos la mensualidad de 70 euros de allí cuando vamos.
Claro. Entonces, vayamos o no vayamos, nosotros nos sacamos la tarjeta.
Bueno, si no vamos, no.
Pero digo ese mes, aunque vayamos a ir 2 días de un mes.
Aunque vayamos a ir, no, a partir
tres
del,
días, tres días
a de partir mes. Del tercero, a partir del cuarto, si vas a ir un cuarto, ya sí que te conviene el sacártela. Entonces, por eso nosotros nos la sacamos. El caso que, pues, estábamos en los vestuarios y estábamos con un poco de prisa porque las saunas, hay una cosa que se llama ceremonia de sauna, que ya lo contamos en la segunda temporada, en el capítulo de balnearios y demás, que consiste...
Es que todo el mundo tiene un friki dentro. Iván tiene el friki, que eso es súper raro, porque es que es como si, no sé, alguien nace en Ceuta y de pronto dice que quiere ser monitor de esquí, que dices, es un poco raro. Pues Iván, bueno, quiere ser sauna master.
Yo hubiera sido sauna master. No, no quiero serlo porque no es posible, pero yo hubiera sido.
Es posible, ¿eh? Yo te veo.
Hombre, es posible, claro, pero me tengo que mudar a un país nórdico, bueno, a un país del centro de Europa. Es un poco complicado, ¿eh? A estas alturas.
Yo cada vez veo más holandeses queriendo montar saunas
en España.
Y esto aquí queda grabado, pero ahora es 2026 y dentro de unos años seguro que hay saunarios.
Nos lo propuso un holandés de montar el negocio allí, estando en un saunarium de estos. Nos propuso, esto no se puede montar en Alicante, yo lo veo negocio. Y es verdad, será negocio.
Yo lo veo negocio, sí.
El caso, que... estando con un poco de prisa porque las sesiones empiezan como a la hora en punto y entonces tienes que hacer una cola para llegar a la sesión de las 5, a la ceremonia de las 5, entonces a lo mejor eran menos 10. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasó? Que yo tenía un poco de prisa para cambiarme y entonces... No sé por qué razón los cordones del zapato no se deshacían, estaba ahí como tal, intenté quitarme el zapato a la fuerza y ese zapato a la fuerza no se puede quitar, con lo cual...
¿Sí que se puede? Bueno, no se puede.
No se puede,
se rompe.
Es imposible.
Claro, es.
Es imposible. Sí. No, es que no te cabe el
pie.
Ya,
porque es lo que os digo, es como botitas Converse.
Claro, porque es un poco botita, ¿no? Entonces no cabe el pie ahí, no puede hacer maniobra. O si hubieran sido unas zapatillas normales, hubieran salido. Pues entonces, con el cuero este que llevan, se me resbaló la mano y tocó, o sea, mi mano pasó por la suela del zapato que directamente decidió despegarse completamente.
Sí, básicamente despegó el corte de la suela. Sí. O sea, por una parte se quedó la zapatilla y por otro el plástico del suelo.
Tal cual. O sea, que se quedaron como un tercio de la suela pegada y el resto, la parte trasera, que no estaba pegada. Entonces, claro, ¿qué pasó? Bueno, en ese momento, pues deshicimos el...
Pues no pasó nada porque
bueno,
hay que ir
perdimos la ceremonia.
Ya, pero se va desnuda la sauna ahí con...
Sí, en la sauna
Flip-flop, ¿cómo se llama eso? Con
chanclas.
Eso.
Y con lo cual, ningún problema, pero luego, cuando volvimos al vestuario, había un problema. Y es que nos teníamos que ir a casa. Y diréis, pues te vas con las chanclas. ningún problema, ¿verdad?
Pero es que estamos a menos 12, ¿no?
Estar a 6 grados bajo cero. Que ese sí que es un pequeño problema de intendencia. Que no quería morir yo congelado. Aparte de que es un poco ridículo salir por mitad de una ciudad en chanclas, en mitad del invierno. Es un poco extraño. En Alicante, en mitad del verano, es bastante normal. Pero en Polonia, en mitad del invierno, no es lo habitual, digamos. Entonces, ¿qué hice? Pues simplemente, como era la parte de atrás, intenté ir arrastrando el pie. Me fui arrastrando el pie hasta casa. Menos mal que íbamos en autobús, con lo cual no hubo mucho problema. Pero cuando llegamos a casa nos dimos cuenta de que nos faltaba... Bueno, intentamos parar primero en un supermercado en el cual, arrastrando el pie, entramos y le pisamos porque ya estaban cerrando. Eran las 11:30 casi de la noche.
Y esa es otra. En España o... En Noruega también, de qué te pasa cuando necesitas algo y es fin de semana. Pues que no.
Que no lo consigues.
Está cerrado el supermercado, cerrado la farmacia, cerrado todo. Pues ahí está todo abierto.
Sí, sí, allí está.
O sea, es que un supermercado a las 11:30 cierra. Entonces a las 11:20 todavía estás por ahí buscando supermercados para
encontrar. Pero las pobres mujeres que estaban ya fregando para irse cuando le faltaban ya solo 5 minutos, pues les entró un tío arrastrando el pie por mitad de la. Oficina a mirar, o sea, a mitad de la. No sé cómo se llama, el supermercado. Para mirar a ver si encontraba pegamento o si encontraba un rollo de cinta aislante. ¿Por qué? Porque no tenía. Porque
y ahí viene si el capítulo, porque capítulo, según Iván...
Si os vais al capítulo de Los imprescindibles para viajar, el capítulo 21 de la cuarta temporada, el número uno es llevar cinta aislante.
Pero ¿sabes qué? Es que se tenía que llamar el capítulo. Consejo vendo que para mí no tengo.
Pues un poco sí, porque anda que no he arrastrado yo cinta aislante por el mundo y no la he usado para que cuando la necesito no la tenga.
¿Por eso la ley de Murphy?
Sí, así es.
A mí eso me pasa con las pastillas de la alergia.
También, te puede pasar.
Que puedes llevar un antihistamínico 180.000 años y luego...
Y luego lo que te puede pasar es que se haya caducado porque no lo has cambiado, no has renovado tu botiquín en años.
No.
Eso sí que es bastante
También
probable.
Es verdad que, Iván, me acuerdo, es que te voy a decir, era en Myanmar, pero a saber dónde, se cayó. Yo siempre llevo gasas y guantes y cosas así para curar heridas y luego le estaba curando las heridas ahí con papel higiénico que se quedaba todo ahí pringosito.
Pues es
porque
un poco
no lo lleva encima.
Pues es un poco lo mismo. Y esta es un poco la idea de este capítulo. Que a ver si empezamos ya de una vez.
Bueno, pero es que, ¿ves? Gasas son imprescindibles. Pero es que luego se quedan en la mochila y el día que estás de excursión o estás donde sea, dices, vale, tengo yo todo mi kit de curación de heridas.
Y no lo tengo.
A 3 kilómetros de aquí.
Bueno, nuestro problema con el zapato de en Polonia se solucionó porque en la casa donde vivíamos, donde estábamos, por suerte había un
pegamento,
un superglue ahí, un potecito de no sé cuántos gramos.
2 gramos.
2 gramos de superglue.
¿Qué dices? Con 2 gramos de pegamento tengo muy poco.
Pues me aguantaron. Solo quedaban 2 o 3 días para volver a casa, con lo cual no fue mucho problema, aguantaron.
El contacto está hecho, ¿eh? O sea, quiero decir, eso aguantaría más tiempo. No es que se te hayan aguantado 2 días o 3 días, eso aguanta ya de...
No. No estoy seguro. No apostaría yo por ello. Por eso, los zapatos, en cuanto llegaron a
¿pero
casa...
¿Pero no los has tirado ya?
No, sí, están ahí para tirar.
Pues tíralos ya. No hace falta que los guardes en el sótano otros 5 meses.
No, están para tirar. Están ya están en camino de la basura. Pero el caso es que si yo hubiera tenido cinta aislante, que es un imprescindible que yo siempre pienso que tengo que tener, que por cierto, nos la compramos, fuimos al mercado a la mañana siguiente.
Y
un
no
domingo,
lo compramos.
Un domingo, nos levantamos, nos fuimos... A, yo no sé cuántos grados. De sensación térmica, menos 16, por lo menos. Hacía
de verdad.
Frío
yo,
que nunca...
Imaginaros, yo en un mercadito, Iván dice, había pensado también ir a otro mercado. Y yo, vámonos a casa.
Es para que nos lo diga,
o sea,
Nuria.
A casa.
Para
ni
que
a
diga,
comer
Nuria,
por ahí ni a nada. Vamos a casa. Necesito templarme.
Pero si es que luego cuando volvíamos en el autobús, vimos que la gente estaba caminando por encima de un lago. De una especie de agua encharcada, un río encharcado, que 2 días antes estaban los patos nadando, porque no se había congelado. O sea, que es que fue un golpe de frío ahí de repente.
Es que hace frío en los sitios de invierno, Iván.
Sí, pero no había venido el frío y de repente en 2 días hizo un frío que no había hecho hasta ese momento en la región. No sé, la cosa es que tuve mucha suerte porque la alternativa era... muy mala, porque yo el lunes me tenía que ir, el domingo fue, o sea, eso pasó un sábado, el domingo nos fuimos al mercadito, compré cinta aislante, habíamos encontrado ya el pegamento la noche anterior, pegamos el zapato.
Vamos, que ya se habían acabado las vacaciones de Navidad.
Y al lunes nos íbamos, con lo cual, más o menos, la supervivencia no, o sea, no, no era mucho el tiempo que había que sobrevivir, pero es que la otra alternativa era comprarme otros zapatos.
No, no, que yo le compré las zapatillas esas polacas, que le he comprado unas zapatillas de estar por casa con borrego interior y todo, en plan, si tienes que ir con esto por el aeropuerto, vas. Que son muy buenas zapatillas de estar por casa.
Quería que me fueran zapatillas de estar por casa.
Unas maravillosas zapatillas.
Por no comprarme otros zapatos.
Pero además que te las compré con cremallera para que... porque son botitas también. Monísimas. Yo las vi y dije, esto
nada,
el aeropuerto...
me remito al capítulo anterior. Tacaños extremos.
Hombre, es que era la doble funcionalidad, porque esas zapatillas sirven para estar por casa, sirven para calentar y en caso de extremo necesidad de tener que ir con eso hasta el aeropuerto también servían.
De hecho, estuvo a punto de decirme que no me podía comprar un...
Perdona, lo que yo piense o no piense, tú no lo puedes saber, es que esto es mi...
No, pero me lo dijiste, me lo dijiste.
Ah, ¿te lo dije?
Me dijiste, vale. Que no, que ya tenía esos zapatos, que no comprara cinta aislante porque ya daba igual, ahora ya tengo los zapatos, ya tengo...
Ah,
que...
no, te dije, pero ¿para qué quiere la cinta aislante?
Costaba si un slotty.
O sea, que vale 25 céntimos.
25 céntimos.
Espera, si ahora la vas a llevar siempre encima...
La llevo
vale.
En el bolsillo de mi chaqueta, o sea... Es que la llevo, vamos, cerca del corazón.
Un momento, esa chaqueta también es imprescindible de viaje.
No, esa es, una, no, esa es una chaqueta que también tiene sus días contados y tiene que morir.
No, perdona, esa chaqueta no va a morir. Porque Iván tiene una chaqueta Columbia que la voy a vender yo.
Es una cosa.
La voy a vender en el Wallapop. Porque pues ha pasado tanto tiempo, que ¿sabes esto viejo uno que ha vuelto otra vez la ropa
vintage
de los 90? Sí, ahora es vintage.
Vintage.
Pues eso.
Yo la quiero jubilar. Yo llevo años queriéndola jubilar y Nuria, no, esa chaqueta.
Esa chaqueta está, vamos... Esa la vendo y un hipster me la compra.
Pues porque se la lleve ya. Porque yo tengo ganas ya de jubilarme.
Eso, y el chándal de Táctil, yo creo que lo vendemos.
El caso, que todo esto nos lleva a un punto que es la paradoja de la preparación. Y es, lo que dice un poco esta paradoja es que a veces nos preparamos tanto para una eventualidad o un acontecimiento que nos puede llegar a pasar, que perdemos también un poco las habilidades para sobrevivir o para sobrellevar las situaciones cuando hemos perdido las herramientas que nos habíamos preparado. Por
perdona,
ejemplo...
Perdona, que lo hicimos muy bien. No teníamos cinta aislante, pero bueno, cogimos cinta normal de envolver regalos y gomas del pelo. Y con eso hicimos un apaño,
sí, súper...
Hombre, yo podría hacer Zapateros por el Mundo versión Nuria MacGyver.
Igual si no compraras los zapatos...
No, porque yo me rompí un articulación... Bueno, rompí Leeds Fran en Japón una vez.
Bueno, ¿te rompiste qué?
Una articulación del pie, eso, lo de que me rompí...
¿Qué nombre has dicho?
Leeds Fran.
¿El qué?
Bueno, da igual. Que me rompí... Bueno, también me rompí el quinto metatarsiano. Pero también desarticulé. La cosa, que cuando me caí, por culpa de los diosecitos...
Claro. Culpa siempre tiene que haber alguien.
A ver... Nosotros hemos ido a Japón una vez, por ahora, y hasta aquí puedo leer.
Yo he ido dos.
Ah, es verdad. Pero bueno, nosotros una.
En la media, una y media.
Es verdad.
Hemos ido una vez y media a Japón.
En Japón es muy importante, es que no sé cómo se llama, te voy a decir que se llama Takanayama y se va a llamar de otra manera. Hay como un rectangulito que mide un metro cuadrado.
Acabo de inventar una palabra que suena a japonés. Y yo...
Y ya está. Hay un espacio en la entrada de las casas y en la entrada de todo, donde tu función es... alfombrismo. Tu función es que lo que está en la calle no esté en la casa.
El Yurisuki.
Doraemon. Que eso sale hasta los dibujos. Es un rectangulito, un poco más grande que una alfombra, y se supone
espacio
que con lo que tú pisas en el exterior, no pisas en el interior.
Claro.
Y se supone que también tiene asociado una leyenda. Que ahora mismo no me sé, pero que si tuviéramos Perplexity, que he dejado de tenerla, pues no lo diría.
Pero eso también
pero
pasa...
básicamente es lo que he dicho. Con lo que pisas fuera, no pises dentro. Y yo me lo salté. ¿Por qué? Por tonta. Porque ya ponía todos los letreros. Por favor, usa el Takanayama este, déjate aquí, tal, usa las chanclas de estar por casa y no entres, por favor, dentro de las casas con esto. Y yo dije, buah, paso de saltarme. Y... ya ponía ahí que eran los diosecitos o los espíritus o no sé qué, no sé cuántos que tendría que estar protegido de los diosecitos. Yo los ignoré y los diosecitos me dijeron, pues Nuria, ahora verás, vas a caerte del rectangulito este, ¿cómo se llaman los hoteles de Japón? Los del hotel cápsula vas a bajar y te vas a romper el pie.
Claro.
Y me rompí el pie.
Y así fue.
Entonces necesitaba jayolarme. Toda persona normal hubiera ido a algún sitio como mucho. Bueno, eso ya lo hicimos otra vez porque en México me rompí y sí que fui y compré vendas de jayola. Y me hice una descarga. La verdad es que podríamos hacer un capítulo de veces que me he roto huesos por el mundo.
Porque sí, en concreto tú sí.
En Tailandia también me rompí el escafoides porque nos caímos en unas cataratas. Y entonces,
nos caímos, en plural.
Bueno, vale, me caí yo en una catarata, pero eso es porque resbalaba. O sea, eso le podría haber pasado a cualquiera. Cualquier persona normal que hubiera hecho. Pues si hubiera ido a un médico, si hubiera hecho una radiografía.
¿Y en Ciudad de México qué te pasó cuando patinaste?
Esa vez claro. De Ciudad de México, ahí me compré me compré yeso y ya. Pero la otra vez, como yo no quería que se me produjese una osteonecrosis, que a mi sobrino se le produjo aquí en España, porque la gente también se cae y se queda inmovilizada poco tiempo, pues se quita las escayolas, pues yo dije, bueno, pues a mí no se me va a mover el hueso del sitio. Entonces me compré una botella de zumo.
Me compré significa cogió del suelo.
No, creo que era mía.
No, la cogiste del suelo, me acuerdo
vale.
Perfectamente.
Bueno, pero que era de cristal.
De hecho, no sé si del suelo o de una papelera.
Bueno, sí, de algún sitio, pero yo quería un cristal así y entonces con un pañuelo y esa botella de cristal solo fui como 5 días con una botella de cristal en la mano, así como si yo estuviera sujetando una botella de cristal, pero en verdad estaba todo vendado con un pañuelo.
Vale, ir apuntando, vendas hay que llevar en la mochila siempre.
Claro, luego ya la siguiente vez que me rompí, me compré la escayola. Y lo que estaba diciendo, que en Japón, cuando se me rompió, como no tenía nada, pues entonces cogí como muchos cartones, hice una descarga y también con cinta de embalar.
De hecho, el problema, muchas veces, porque estaba yo recordando, ahora que lo has dicho tú, lo de las vendas y demás, yo llevaba durante el viaje de vuelta al mundo, yo fui cargando muchos objetos que no usé, o que usé poco, pero uno de ellos fueron las vendas, nunca las usé. Pero hubo un momento en el que las debería de haber usado, que... Fue un momento en el cual, yendo en moto, me caí. Y entonces me hice ahí unos rasguños y yo llevaba en mi mochila alcohol y vendas. Pero en ese momento que los necesitaba, no estaba, porque mi mochila estaba en
eso
un
es lo que
hostel
digo.
Y yo estaba en la moto.
Y también hay que saber inmovilizar, que no es que sea ahí como tú.
No, pero yo no necesitaba inmovilizar. Creo yo que... simplemente necesitaba poner una venda para que no saliera la sangre, para apretar
ya.
Un poco.
Hemostasia sí que hay que saber hacer. Yo
claro, pero no la tenía en el momento que la debía de tener.
Ya,
que
yo
eso
tampoco.
Es otra cosa que te pasa. Puedes planificar y luego y planificar muy bien, pero en el momento en el que lo necesitas, pues va y no lo tienes. Creo que esa vez lo solucionamos con una camiseta que alguien
estábamos
destrozó.
Estábamos
hablando
limpiando. Más o menos.
Estándar, es que, estándar Filipinas,
¿sabes? Eso es otro capítulo de primeros auxilios que hemos hecho en viajes. Porque yo me acuerdo un día en Argentina con los
sí.
Autostopistas.
Sí.
Que en vez de darle analgesia, que eso es otra cosa que lleva todo el mundo, yo qué sé, pues aunque sea un ibuprofeno o algún tipo de AINE ahí en el bolso.
Ahora llevamos siempre.
Las madres llevan siempre.
Nosotros ahora también llevamos.
Sí.
Sí, siempre ibuprofeno, siempre ahí.
Ya, en el
momento sí,
pero,
sí.
Pero
en el momento
en el momento ya está un poco más difícil. Pero el autostopista argentino se cayeron. Bueno,
sí,
se cayeron.
El autostopista se refiere a unos autostopistas que recogimos nosotros en la región de Salta y que tampoco tenían muy claro dónde iban, pero dijeron, pues vais para allá. Pues
no,
vamos
porque
para
dijeron,
allá.
Queremos hacer una excursión. Y nosotros, pues nosotros vamos de excursión.
Sí, y entonces pues se vinieron ahí a un cerro. Y dando
claro,
un...
saltaron de piedra en piedra.
Claro, dando un salto de piedra en piedra,
pues
resbaló
algo
uno
falló.
Y se rompió una rodilla.
Y entonces, en vez de, como cualquier persona normal, ponerse analgesia o algo, o ir a un hospital o yo qué sé, porque la verdad es que sangraba bastante, una persona que estaba por ahí, que vendía pulseritas, dijo, no pasa nada, más coja de
no,
boca.
No, dijo, yo soy chamán.
Sí, dijo, yo soy chamán, que yo dije, uff, no sé.
Le veo lagunillas, ¿eh?
Yo... Dentro de mis locuras, igual te jayolo con muchos cartones. Igual te pongo una botella para hacerte una inmovilización. Pero no me pongo a masticar hoja de coca, escupirte sobre una herida y hacerte ahí un empaste.
Una herida abierta.
Un empaste que parecía eso precolombino. O sea, yo no dudo que los incas no curaran así a sus guerreros. Pero así, en pleno siglo XX...
Ya,
porque era
veo.
Siglo XX, no era siglo XXI. O era
sí.
Siglo XXI.
Estaríamos a caballo.
Estaba
ahí.
Estaba por ahí,
entre
por ahí.
Medias.
No sé.
Creo que ya 21, ¿eh?
Ah.
De hecho,
no, sí, seguro, claro, sería siglo XXI.
De hecho, tratando de recordar un poco, o sea, me ha venido a la mente que lo de romper un zapato en la sauna, en el saunarium del Aquabar de Grofflas.
Eso nos ha pasado más años.
No es la primera vez, es que ya me pasó.
Pues claro, yo te lo arreglé.
Me pasó, pero con una chancla. Lo típico de estas chanclas era una Hawaiana, además,
¿sí?
De marca Hawaiana. Por supuesto, yo nunca había... No me la había comprado yo. Nos la encontramos.
La encontrar en otro viaje.
Sí, en otro viaje nos la encontramos y la...
Queda
y,
muy buena.
Y la heredamos.
Era de unos gays italianos. que ahí va Iván, sí, con su hawaiana.
Supongo que de un gay italiano.
Ah, bueno, es verdad, sí, bueno, porque, de él y sus amigos.
El zapato...
sí, era único, era único.
Era único, o sea, llamaba la atención. La cosa es que a veces los zapatos estos van como... O sea, que si estiras la parte que se sujeta al pie, lo que se mete entre los dedos,
sí, entre
lo puedes,
el primer y segundo
lo puedes sacar, ¿no? Pues esto se había salido y ya no, y ya se había hecho el agujero tan grande que ya no funcionaba. Entonces necesitábamos arreglar ese zapato para poder continuar, porque ir descalzo
en invierno
por Polonia, o sea, en las saunas, pero en las saunas exteriores, es imposible, o sea, te hielas de frío, aparte de que puedas coger hongos o cualquier cosa.
No, pero eso es frío.
Pero que te hielas de frío, o sea,
eso es la nieve.
Y Nuria ahí fue muy MacGyver y se fue ahí a pedirle a los fumadores, porque hay una zona de fumadores, se fue a pedir un mechero y con un mechero derritió el plástico, lo arregló y hasta el día de hoy que esas zapatillas...
Eso es verdad, eso llevará 4 años existen. Ahí, esas chanclas ahí
sobreviviendo. Sí, sobreviven.
Hombre, iba muchas veces la gira a tirar.
Por lo mismo, oye, es que Nuria le da valor sentimental a toda la ropa, yo no sé.
Que no es valor
a toda mi ropa.
No es valor sentimental, es que esas chanclas son buenas, o sea, no
sí,
duele, no es el plástico rígido.
Maravillosas, son súper maravillosas, pero ya llega un momento en el que...
Es que iba a lo quiero tirar todo por culpa
ya
de
no
Ryanair.
Queda plástico.
Por culpa de Ryanair.
¿Por culpa de Ryanair por qué?
Porque tú siempre dices, si no me cabe algo en la maleta, tiro las chanclas. Y yo, hombre, justamente las chanclas.
Porque
con
son
la
muy
de
viejas.
Cosas que hay que tirar.
Porque así me compro unas nuevas.
Esas chanclas están maravillosas.
Hay que comprarse cosas nuevas, Nuria. Hay que evolucionar, hay que pasar al siguiente nivel.
¿Dijo quién? Todavía no ha tirado las zapatillas pegadas con el adhesivo.
Están ahí al lado del contenedor. Ya casi.
Ya casi, ya casi.
Están andando.
Estarán ahí en mi cuarto.
Sí. Casi al lado de la papelera.
Casi, casi.
Casi, casi.
Yo tengo ese sueño.
¿Cuál?
Comprarme una casa llena de cosas y
sí,
ver
sí,
todo lo que tiene.
Sí, ya lo has dicho. Y tienes otro sueño, que es viajar sin nada y comprarte toda la ropa en tiendas de segunda mano de por ahí, o encontrártela, que eso ya sí que sería para ti.
No, pero es que sería muy fácil. Es que es demasiado fácil. Necesito un reto más reto.
Viajar sin maleta no está mal. O sea, a cero, a cero. Pero eso...
Pero a cero, pero con una bolsa de caldón o algo, ¿no? Quiero decir.
¿Para ir rellenándola o
claro
qué? Bueno, pues puedes llevar la mochila normal y ir llenándola. Pero dentro de lo que había contado yo antes, de las vendas que las llevé arrastrando...
¿Total vana?
Todo el viaje de vuelta al mundo para que en el momento que las necesitaba no las tenía. Hay otro elemento que también estuve arrastrando y ese no era tan pequeño.
¿Era un coco?
Una venda... No, un coco en Cuba también lo hemos contado y también me lo hiciste arrastrar.
No, es que como dices, estaba arrastrando, digo, ahora me voy a contar otra vez lo del coco.
No, la venda al final tampoco ocupa tanto porque, pues un trozo de venda que, a ver, no es un rollo entero, es un trocito de venda, pues no ocupa tanto. Pero lo que sí que llevé, que ocupaba casi un tercio de mi mochila de vuelta al mundo.
Joder.
Y que no utilicé nada más que una única vez.
¿La tienda de campaña?
Fue la
hamaca.
No era una tienda de campaña, era una hamaca tienda de estas, por si acaso tenía que dormir en el exterior. Solo me pasó una vez en Malasia, en las islas, porque llegué súper tarde a la isla y solo lo utilicé una vez. Pero me salvó la vida. En ese día, bueno, ese día me salvó.
Y si no podrías haber dormido sin hamaca en
sí,
el suelo directamente.
Pagando. Ah, no, en el suelo directamente no. Yo no me... O sea, en mitad de una isla tropical...
Pero es arena.
Con, sí, pero yo no veía, no sabía... Igual había... No, más que hormigas y insectos que pudiera haber, que no sé, es que me daba un poco de replus. Porque es que no son...
Y con una cuerda no podrías hacer una hamaca.
A ver.
Con una cuerda y
no
unas telas.
No soy MacGyver, ¿sabes? O
sea, pero tú no hacías bivacs
vale,
de pequeño.
¿Y de dónde saco yo la cuerda? ¿De dónde saco las telas?
¿Las telas? No. Pues de las toallas. O sea, con una toalla y una cuerda yo hago
Yo
una
no
maca.
Llevaba toalla, llevaba solo un pañuelo para que me servía
bueno.
de mil cosas. De pareo, de toalla, de lo que fuera. No llevaba una toalla como tal, con lo cual no. No podía, es que no. Lo único que podía haber hecho es tragarme mi orgullo y pagar, no sé si me cobraban 60 o 70 euros la noche.
Imposible.
Esa noche.
No, 70, pero, no, 70 no íbamos a pagar.
No, lo que pasa es que si luego cuentas lo que me costó...
¿La hamaca?
La hamaca, que no se usó. Lo que me costó el transportarla en energía perdida y demás, a lo mejor los 60 o 70 euros hubieran sido...
Hombre, ya, pero... Porque
es que nunca se sabe, nunca se sabe. Igual luego, a ver, yo preveía utilizarla muchos más días.
Véndela.
Véndela. Ahora que tiene ya, no sé, de 2017 ya
pero
tiene 8
años. Pero si la has
usado
solo una noche.
Solo una noche usada. Eso sí, tiene 8 años. No sé.
No sé, venderla por 5 euros.
Se puede vender, pero no me aporta nada.
Por eso la tienes que vender. No, no, te digo que no me aporta.
No, no, el venderla, digo.
A ver, que no es que te anda un Grammy y es, oh, vale mucho para mí, entonces lo vendo y saco muchísimo dinero. No,
pero puede ser que en algún viaje específico vaya a utilizarla. Si vas a hacer un viaje en específico de, yo qué sé, de montaña, en la cual no tienes refugios, que vas a dormir en la... Sabes que vas a usarla sí o sí, entonces sí que me la llevaría otra vez, pero... Pero, y entonces a lo mejor descubriría que ya se la han carcomido los ácaros y que está hecha a polvo, pero bueno, ahí la transportaría y ya me daría cuenta y ya me tendría que buscar la vida, que es lo malo de que puede pasarte en un viaje, que descubres tarde que no te funciona algo que has llevado o que has
cargado. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con las pastillas de la alergia.
Sí, claro, con muchas pastillas. Si es que yo estoy seguro de que nuestro botiquín actual, por eso te lo dije en el viaje anterior, se lo dije a Nuria, le dije, el botiquín, dijo, hay que tirar
Nuria,
todas las pastillas.
Hay que revisar todo el botiquín. ¿Qué significa? Nuria, revisa todo el botiquín y cambia todo esto y pónmelo todo nuevo. Nuria, atención.
Pero,
tienes de ver.
Pero es que
hay
es
de ver.
Es que es verdad que las pastillas caducan y tú eres la sanitaria de aquí del grupo. No sé, yo me encargo, por ejemplo, de que funcione la tecnología, que esa es otra cosa que puede fallar y es muy problemática hoy en día, especialmente en el caso del teléfono móvil. Porque el teléfono móvil hoy en día es un imprescindible que nos ha sustituido un montón de herramientas. Por ejemplo, yo antes...
Por ejemplo, un ajedrez.
En la vuelta al mundo, no, un ajedrez es una cosa de entretenimiento que yo no hubiera llevado en un viaje largo porque lo hubiera
tenido que
cargar.
Pues no sé qué hubieras hecho con tu vida, porque las 5 horitas que te lanzas jugando al ajedrez al día, ¿qué hubieras hecho?
Ya está pasado. Pues yo qué sé, hubiera leído un libro, yo qué sé, no sé lo que hubiera hecho, pero yo no cargo un ajedrez, ¿qué quieres que te diga? Y aparte necesitas una persona con la que jugar. Pero el móvil sí que ha sustituido, por ejemplo, una cosa que yo llevaba en ese viaje de 2017, que era una linterna, que parece una tontería.
No, pero la linterna está bien, mire cuando la apagó.
Claro, llevar una linterna es una cosa muy útil, pero es que como hoy en día el móvil tiene esa funcionalidad ya, que yo me acuerdo cuando fuimos a Uganda, no me acuerdo el año, pero eso sí que era siglo pasado.
No, que va, porque yo fui... No, nosotros conocimos a estos en el 2008, o sea que sería 2009.
Ah, es verdad, sería 2009, es verdad. Bueno, hace mogollón, ya hace muchos años, 16 años ya son muchos. Fuimos a Uganda y en ese momento los teléfonos móviles habituales que nosotros utilizábamos en Europa no tenían linterna, pero los que utilizaban los ugandeses sí, y descubrimos por qué, y es porque había mogollón de apagones y ellos necesitaban que sus teléfonos móviles tuvieran esa funcionalidad. Nosotros en aquel momento teníamos linternas, ellos tenían los teléfonos móviles con linterna, ahora nosotros tenemos el teléfono móvil con linterna, no necesitamos la linterna, pero ¿qué pasa si el móvil te falla? Si resulta
cada vez
que
veo más gente como con baterías externas, como en China.
Es que eso es otra.
Pero en el avión también, claro, y mucha gente que lleva ahí unos bateriotes.
Y eso lo decíamos también durante el viaje. Durante el viaje compramos, en el caso de Polonia, y en el caso de Holanda creo que también, sí, que en Holanda también, comprábamos los tickets del transporte público.
Sí, es que todo tuyo, o sea, todo tuyo, todo va a través del
todo
móvil.
Todo tuyo. Claro, ¿ya? Comprabas los tickets con el teléfono móvil y estaban vinculados a tu teléfono móvil. Y, claro, ¿qué haces si se te acaba la batería y tenías un ticket, por ejemplo, tienes el típico ticket de 3 días, de una semana de duración, y resulta que se te ha acabado la batería y te viene una inspección y tú dices, yo estaba súper tranquilo porque yo tengo mi tarjeta, o sea, en mi móvil está mi ticket del teléfono. Viene el inspector y no tienes batería. ¿Qué haces? Pues nos pasó precisamente, no con un ticket de estos, sino con un Too Good To Go. Compramos un Too Good To Go y en ese momento la batería de mi móvil decidió morir directamente porque estábamos al 20% y pico, pero hacía tanto frío que las baterías funcionan peor, se debió de congelar o algo. Y murió. Del 20% y pico pasó a 0 y no teníamos el ticket y le dijimos al hombre, ¿tienes un cargador? ¿Tienes algo? Porque es que mi móvil, el Too Good To Go, está vinculado a que deslices el... No, claro, el hombre nos dijo, va, no pasa nada, me fío de vosotros, y nos dio la comida. Pero podíamos haber perdido el dinero que habíamos gastado, o si hubiera venido un inspector del tren podría habernos multado.
Hicimos una excursión a Ámsterdam, Rotterdam, que según Iván, fuimos muy bien de tiempo porque cogemos un Flixbus y nos sobraron 2 minutos.
Sí, llegamos 2 minutos antes de que saliera el Flixbus.
Fue maravilloso. Sí. Yo casi tiro el hígado por la boca. corriendo.
Pero te sobraron 2 minutos.
Sí, Iván dijo, hemos llegado bien, han sobrado 2 minutos, en fin, vamos a matarlo. Imprescindibles de viaje, ir con antelación a los sitios si no queréis morir en el intento. Pero bueno, también no teníamos batería, pero el hombre dijo, da igual cómo te llamas, y luego lo tenía todo registrado. O sea que,
claro,
que digamos,
en nombres.
La época móvil, en realidad,
a veces, sí.
La época analógica aún dura por ahí.
A
dentro de un tiempo
sí.
Ya no, pero...
Pero sí que es un poco problemático por eso, que al final, cuando...
¿Sabes cuántas fotos he hecho en todas las vacaciones? O sea, ¿sabes cuántas fotos llevo en 2026?
Tú, cero. Yo unas cuantas.
Llevo 0 fotos en 2026.
¿Dónde mirado en tu...?
Sí, porque he dicho, uy, no tengo, o sea, no tengo recuerdos.
No tengo,
¿no?
Recuerdos.
No, es porque no ha ganado el Benito, el Bad Bunny, con la canción esa de debí echar más fotos cuando pude, o no sé cómo dice la letra de la canción.
Bad Bunny para mí es como si me estuvieras hablando
que yo he pensado, de pues yo
física
he pensado,
cuántica, ¿sabes?
Ah, debía no, haber hecho más peor. Fotos, voy a ver qué fotos he hecho. Ah, no, que no he hecho ninguna foto en el 2026. Es que ni siquiera es Nochevieja. O sea, qué triste mi vida.
Bueno, pues
o sea, igual tengo
tú.
Fotos, ya empiezo a tener fotos de señora mayor, presbicia total, o sea, un letrero como para poder hacerlo más grande, entonces hago fotos. Entonces ahí, a lo mejor en el letrero pone, no sé, horario de atención de 9:30 a 12:15, esa es la
me
mi
lo
foto,
creo que esa
mi
sea
foto 2026.
Me lo creo. Luego,
y luego lo he hecho para poder verlo grande, ¿sabes?
Sí,
porque es que no estaba viéndolo.
Lo gracioso va a ser dentro de 4 años cuando te diga, ¿te acuerdas de este momento de hace 4 años? Y tú... No, no me acuerdo, sinceramente.
Señora, es el precio del hielo en una gasolinera. Es mi foto 2026.
Sí, puede ser un poco así.
Sí.
Pero bueno, quitando todos estos objetos materiales, también hay una parte de, a ver, de cosas más abstractas que a veces queremos tener o no queremos tener en nuestro viaje.
Pues, ¿las gafas?
No, abstractas. En plan, queremos tranquilidad, no queremos trabajar. Por ejemplo,
claro.
Durante el viaje. Todos los que alguna vez habéis tenido que viajar y trabajar a la vez, o sea que un poco, a nosotros nos pasa un poco, ¿no? Que a veces...
Un poco bastante, ¿no pasa?
Un poco bastante, sí, que nuestro trabajo es muy dinámico, nos permite pues tener un cierto dinamismo a la hora de coger vacaciones o demás, pero a veces
bueno,
estás
además...
en un 25 de diciembre o en un 1 de enero
yeah.
y te toca trabajar y te toca hacer cosas. O sea.
Sí, y además hay cosas como, joder, que si las musas están, que si es un día 10 de agosto, pero si
claro.
Te ocurre una idea buena, pues tienes que estar con ella.
Claro, entonces por eso...
Y encima ese... Iván y yo ahora que hemos convergido en nuestras carreras profesionales.
Un poco. Que eso significa, Iván, hazme cositas. La cosa
te
es...
Te doy millones de ideas.
Gracias.
De nada.
La cosa es que a veces te toca trabajar y estando en viaje... A ver, estando en vacaciones te cuesta, o sea, y distingo aquí viaje de vacaciones. En vacaciones te cuesta porque tienes que quitar el chip de estar disfrutando y estar tirado ahí en una piscina y ponerte el chip de...
Porque hemos
pensado
las dos vacaciones, estoy segura que hemos pensado la misma piscina.
Sí, seguramente.
La misma hamaca de la misma piscina.
Sí, seguramente.
Ha sido como súper chulo. No, no lo sé, pero solo nos hemos mirado.
Sí, es que es la hamaca de esa piscina.
Esas vacaciones.
Y entonces, a veces pasa eso de... te cuesta en vacaciones, pero es que si te pillan viaje, que estás en un viaje de estoy viendo cosas, estoy súper activo.
Viendo gorilas.
Es que ahí sí que es, ahí es complicadísimo, es durísimo el tener que trabajar porque, claro, al final tu cerebro ha tenido tantos estímulos en un mismo día o en un mismo periodo de tiempo, el que sea, una semana, que está cansadísimo. Lo último que se le ocurre a tu cerebro es intentar ponerse en modo trabajo, porque es muy complicado. Y entonces, en ese sentido, hay cosas que quieres o no quieres en tu viaje que...
Que trabajar no quieres.
Que trabajar no es. No,
para
no, pero,
es que estabas dándole vueltas y dándole vueltas y
pero
dándole
habrá
vueltas
gente
y
que
en
no.
Verdad lo que estabas diciendo es...
No, pero habrá gente que los que viven más como nómadas digitales puros, gente que
¿Que
a
son
lo mejor,
los nómadas digitales?
Sí, pero puros, en el sentido de no tienen como una casa, un cuartel general, sino que a lo mejor se van 3 meses a vivir a Singapur, se van 5 meses a vivir a Berlín, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de gente que está como parada en un lugar... Y en ese lugar, pues, lo hace su casa y vive durante un tiempo y luego cambia cuando le apetece o uh-huh. cuando lo que sea. Ese tipo de gente que normalmente van a ser, o bueno, pueden no serlo, pero normalmente van a ser freelance y quieren o buscan trabajo, cuanto más trabajo, mejor para ellos. O sea, que para ellos es algo positivo.
La gente dice, me ha salido una campaña.
Claro, que para ellos es positivo y quieren tenerlo en su viaje, en su...
Pero en realidad...
Sí.
¿Quieren el trabajo o la fuente de ingresos que el trabajo les proporciona?
Obviamente lo que quieren es el dinero. Lo único que pasa es que les va muy bien el tener ese trabajo extra. A mí, que me venga un trabajo, pues lo habitual que hago es...
me invento una excusa para delayar.
Darle una patada para adelante, ¿no? Entonces, para te digo... No, no es una excusa, sino que si alguien me ha pedido algo, le digo, ¿puedes esperar una semana? Cualquier... Vale. En una semana yo ya vuelvo, o en un mes, depende del momento que me pilles.
Depende si es verano, invierno, primavera.
Claro,
otoño.
Que si me pillas un 1 de agosto, pues espérate, te puedes esperar a septiembre. Y si puedes esperar a septiembre mi cliente, pues ya lo llevamos a septiembre, ya lo haremos en septiembre. Lo cual crea luego una cosa que es el estrés
fatal,
de que tienes muchísimo trabajo en muy poco tiempo concentrado. Pero bueno,
es
otra historia.
Bueno, ¿y te has apuntado más imprescindibles, imperdibles o cosas de estas? Aparte de todo lo sanitario.
No mucho más. Había pensado en ese tipo y en el tema de la paradoja. De a veces estás súper preparado para algo porque te lo has planificado de, mira, si ocurre este accidente o si me pasa esta cosa, voy a tener estas vendas. ¿Y qué pasa en el momento que no? Te deja a veces como un poco desarmado el haberlo preparado de una manera y que se salga de otra, porque la vida a veces es muy impredecible. Hay que un poco saber ahí lidiar con todo.
Estaba yo pensando en cosas de esas, de cargas, sobre todo cuando las primeras veces que vas a África o incluso así antes, ahora ya no, pero que vamos todas las chicas con todo nuestro kit de higiene femenina, que puede ser todo el espectro. Vas con todo, o sea, la gente que gasta la copa, pues con la copa o con lo que sea, bla, 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 bla. Y justo te vas de excursión 3 días, ni te tocaba, ni se le esperaba, ni nada. No te llevas todo el kit y en verdad llevas como todas las cosas porque no quieres usarlo de allí, sino lo tuyo, que es lo que estás acostumbrado. Y te toca acabar comprando en una tienducha cualquier cosa totalmente incómoda o volumétrica o totalmente diferente, que dices, vale... Tengo mi maleta con todo preparado para que cuando lo necesito justo no lo tengo.
Claro.
Y al revés, que si te lo llevas,
igual
no
te
lo
pasa.
Necesitas.
Claro, es que por eso digo que a veces la vida es impredecible y te puede...
No es que sea impredecible, es que es ley de Murphy, siempre caes por el lado de la mantequilla.
Al final lo importante es saber adaptarse. Y
no,
eso
no, si
es
adaptarse
uno de los...
te adapta seguro, vamos.
No, hay gente que no se adapta seguro. Hay gente que...
Hombre,
cuando
te adaptas, es que ¿qué vas a hacer?
Explotar, hay gente que explota. Es que...
¡No tengo mis compresas, moriré! ¿Qué vas a hacer?
Pues yo sé que tú te adaptarías, pero también sé que hay gente que...
¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Se pone a llorar, es que se pone
bueno,
a llorar.
Bueno,
pues,
si puede llorar lo que quiera, pero...
Hay gente que se ha vuelto de un viaje porque le ha salido algo mal en un punto. No sé, es que pueden pasarte mil... O sea, hay mil casuísticas de gente que, pues, yo qué sé, que no se adapta. Y por eso, una de las herramientas principales del viajero es la adaptación, el saber adaptarse. Eso es incuestionable.
¿Qué vas a hacer? Hasta la gente que está medio cegata y se le rompen las gafas, al final se adapta. O sea, pues
sí,
las
pero
pegas
por ejemplo,
ahí con fin de aislante.
Por ejemplo, y tú has vivido eso, lo hemos contado en otras ocasiones, el tema de la comida. Si tú no te adaptas a la comida que hay...
La comida no se va a adaptar a ti.
Obviamente, la comida no se va a adaptar a ti, pero es que no puedes... Hay gente que lo intenta hacer y es llevarse la comida desde su casa.
Pero
claro, no puedes ir arrastrando un jamón por el mundo.
Hombre, eso lo digo yo, que yo voy por ahí con Spatek por el universo.
Bueno, sí, pero te dura unos días, pero luego te tienes que adaptar y tienes que comer la comida que te venden. Y si es arroz con pollo y pollo con arroz, pues lo será. No puedes hacer
mucho
más.
Hombre, pero tienes que dar por... Hombre, yo creo que todos los viajeros lo que sí que hacen es por lo menos darle una oportunidad. Quiero decir, es muy raro desayunar sopa, pero
no todos,
si todo el mundo allí lo hace, pues lo pruebas y oye, tienes su aquel. Yo te digo que aquí no desayuno sopa por vaga, pero me parece como un buen desayuno, ¿eh?
Bueno,
Pero claro, me voy a coger ahí una gallina todas las mañanas, hacer un caldito durante 5 horas.
Bueno, pero no sé, al final es eso, es un poco el adaptarse.
Hombre,
el tener...
Yo qué sé, sí que es verdad que hay comodidades o cosas que te apetecen. No sé, tú y yo a veces nos hemos ido de viaje y se nos han olvidado juegos de mesa.
Es verdad.
Y los hemos echado mucho de menos, pero ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Pues o te los imaginas o los dibujas en un folio y te haces ahí el pasapalabra bolígrafo.
Adaptarte al final. Claro, no, no puede haber otra cosa. Pero vamos, que sí, que en general en los viajes pues tienes que tener una serie de herramientas que las importantes son las mentales. Porque las físicas te pueden...
Físicas también, por eso hemos dicho que medicación es muy importante.
Sí, pero también hay que un poco quitar en lo del tema de la medicación en concreto, o en el tema de lo que decíamos de la comida, hay que quitar un poco, joder, que hay despensas por el mundo. O sea, hay tiendas por el mundo, hay farmacias por el mundo. Tampoco puedes llevar tú una farmacia detrás, como he visto algunas veces alguna gente que lleva, con llevar...
Eso
un par de pastillas de cada tipo es suficiente.
En China, no recuerdo por qué, fuimos a una farmacia y la mujer dijo, ¿queréis un remedio? Creo que teníamos dolor. No sé si dolor articular o dolor postraumático, o sea, que nos habíamos dado un golpe o algo, no lo sé. Pero dijo, ¿queréis remedios occidentales o orientales?
Ah, sí, 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 en es plan, verdad.
Espera, que tengo dos universos que se abren frente
es
a ti.
Es verdad, verdad, verdad. Que yo, una, la química, bueno, y la otra...
Si
la...
me das un gusano, lo chupo y se me cura, pues me da igual, ¿sabes? Lo contaré en algún podcast.
Sí, sí, es
me
verdad.
Me parece
verdad.
Como interesante.
No, pero optamos por la
pero,
química.
Pero es verdad,
¿eh?
y luego es verdad. Y a lo mejor era mejor probar lo otro.
Hombre, mejor no lo sé.
Pero... No, pero por dosis y todo eso.
Más divertido hubiera sido.
Ya, pero es verdad que la primera vez que ves ahí como las farmacias chinas, ahí con sus gusanos, sus estrellas de mar disecadas, sus no sé qué, y luego lo piensas y dices, bueno, pues será igual de efectivo.
Sí, con un poco de polvo de cuerno de unicornio podemos claro. conseguir. No, pero sí que, a ver, tened un poco de cabeza cuando hagáis una preparación de una maleta, sí,
¿no?
Un botiquín, perdón.
Ah, un botiquín, creía que
claro, que luego en todos los sitios, es que hasta en sitios de África más insospechados tienes farmacias.
No, y tiendecitas, ¿eh? Hay tiendecitas por el mundo, vamos.
Y luego te va a pasar lo que decíamos aquí, de en el momento que necesites las vendas, porque te has ido con la moto y te caes, o cuando necesitas esto, no lo tienes porque te lo has dejado en el hotel. O sea que tampoco puedes tener una cosa muy grande porque la deberías de llevar todo el día contigo.
Hay gente que tiene como imprescindibles de viaje que para mí son súper, ¿cómo diríamos? Peculiars. ¿Mm? ¿Nosotros conocemos?
¿Un secador de pelo?
No, no tanto, pero
hombre,
hay quien
que no,
viaja...
Yo conozco.
Hay quien viaja...
¿Unos zapatos de tacón?
Con espuma del pelo, que dices...
Espuma
ostras,
del pelo.
Me quito el sombrero. ¿Llevas poquísimas cosas? ¿Solo bikinis en la maleta? O sea,
y llevas espuma del pelo.
Y llevas espuma del pelo.
Porque
dices,
mi pelo lo merece.
Joder, sí que le das mucho... Ya, pero, a ver, la típica gente que viaja con 35 kilos de maleta, pues vale, te da como para tener espuma, como para tener 87 ropajes, bueno, cambiarte de modelito y tal. Pero la que viaja con poquísimo, que da vueltas al mundo y que está muchísimo tiempo viajando, y de pronto...
Te saca una espuma del pelo.
Que uno de sus imprescindibles sea espuma... O los argentinos que no llevan nada y llevan yerba mate.
Ah, bueno, sí,
y el matero,
eso es imprescindible.
Y dices,
claro.
Ostras, tío, esto es ¿cómo llevas esto?
Sí, de hecho.
Es muy raro, además,
por lo principio. Que decías de la espuma del pelo, de hecho, volviendo de Polonia, nos pasó que coincidimos. Bueno, claro, el vuelo era Alicante, desde Wrocław. Coincidimos con unas chicas españolas, generación Z.
Ostras, que lo de las Z es un poco raro, ¿eh?
Que llevaban.
Un saludo a todos los Z, pero que sois otra generación.
Que eran bastante. Iba a decir cridaneras, pero eso es una palabra en valenciano.
¿Gritonas?
Eran llamativas.
Sí.
Porque
gritonas también eran.
Bueno, también eran, sí. Pero bueno, eso ya. Ya lo dejamos claro, que entre los españoles y los italianos.
Una frase
pues,
que no recuerdo muy bien cómo era, pero era en plan: yo me voy a poner a fumar ahí fuera y me da igual lo que me digan.
No, y tipo, me van a comer el ojal.
Dijo eso, justo que sí, dije.
Dijo eso.
Eso debe ser una nueva expresión.
Y ahí fuera. Era,
no se puso a fumar.
Y ahí fuera no se puso a fumar, porque ahí fuera era que estábamos haciendo la cola para embarcar al avión, para subirnos al avión. Y
fuera pista.
Y fuera era
la pista.
Justo antes de subirnos al avión. O sea, y la chica, por lo que digo yo que era muy llamativa, es porque le pararon, porque llevaba un pedazo de bolsa extra. Lo pararon los de Ryanair y le dijeron, todo eso o lo metes dentro de tu mochila y cabe aquí en este cuadrito o no entras. Y o pagas los 70 euros. Y entonces empezaron como a repartirse cosas entre tres, a comer, querían dejar unos quesos que habían comprado también. No sé por qué llevaban quesos de vuelta a casa, mejor queso el de Polonia, como todo el mundo sabe. La cosa es que estas chicas, la del queso, se pasó, ¿qué hizo Nuria? Que estaba a tu lado, porque entre otras cosas Ryanair ahora te separa, entonces Nuria iba al lado de ellas.
Ah, pues tiene una cosa en su móvil que se llamaba la fonoteca. O algo así.
Fototeca,
justo.
Creo que dijiste que será una carpeta dentro de
sí,
su...
Sí, sí, se pasó todo el tiempo de vuelo, es que no sé, como más de 2 horas, mirando fotos de sí misma. Pero de sí misma, os prometo. Es que era un poco raro porque era ella con un jersey frente al espejo, 27 fotos iguales. Y estaba como rato a ver cuál elegía. Y yo pensando, son iguales. Son exactamente iguales. No veo diferencia. O sea, pues, no puedo mirar mucho porque es pues mi compañera.
Es eso, por lo que la del pelo, de que llevaba su espuma del pelo, son cosas que para mí son completamente...
Ya, pero a lo mejor en nuestra época viejuna, pues hay gente que paraba... Yo no he tenido eso, pero habrá gente que llevará su música o sus descargas.
Sí, quizás sí, pero...
Que no sé, que en nuestra época era, pues te llevas un Walkman y tus cintas, pero que ahora no creo que nadie vaya por ahí con sus cintas.
Sí, pero que para alguna gente lo de la imagen es súper importante también. En esa misma cola había dos chicas musulmanas, una llevaba pañuelo y la otra no, y una decía que con el pañuelo es que, mira qué cara, que parezco mucho más mayor. Sí, con un hijab, que... Yo qué sé, que para hay gente para la que es importantísimo eso de la imagen. Y tiene
es
como
que yo creo que hay dos tipos de personas cuando vuelan, pero eso es para el capítulo de aeropuertos. Personas que van con sus mejores galas. No, pero es verdad, hay dos tipos de personas. Las personas que van con sus mejores galas y las personas que van prácticamente en pijama.
Nuria es de las de pijama, yo también.
Sí, pero como en plan, pues a mí me da igual. Pues,
yo voy cómodo, sí, es que al final es eso, claro, es o comodidad o elegancia.
Hombre, ahora hay unos chándal la mar de chulis, ¿eh? Pero es que yo admiro a la gente que sale de casa con un chándal blanco y un poruto. Porque es que yo podría.
¿Salir? Sí. ¿Llegar?
Pero
no.
Espera, es que pasarían tres minutos, ya. Y ya tendría un lamparón. Es que estoy segura. O sea, es que estoy segurísimo. Es que me iba a durar el disfraz de persona elegante, igual que con el pelo hecho. O sea, es que iba a durar cero coma.
De pelo de peluquería.
Sí.
Ya, así la vida. Pero bueno, yo espero que...
No Hombre, sé, mi imprescindible de viaje es el oxígeno, lo demás.
No sé vosotros qué cosas habéis necesitado y han sido en el último momento de estas cosas. Siempre llevo, pero me he fallado, no lo he traído, debería haberlo traído. Pero contádnoslo y lo comentamos... En Spotify o donde sea.
Sí. Esperamos vuestras reacciones. ¿Cómo es?
¿Vuestros comentarios?
A ver, ya sabéis que me llevo siempre.
No.
Las gafas. Y últimamente me las dejo y se las robo y van. Entonces estamos ahí los dos.
En competencia.
Sí.
Así es la vida.
Hasta la próxima.
La semana que viene.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.